Hermano, esta mañana quería hablar con ustedes sobre el temor. Y le puse como título, Derrotando el temor. Estamos viviendo tiempos difíciles que vemos en noticias, escuchamos lo que está pasando alrededor del mundo cada día y eso nos lleva a temores por el futuro, temores para tomar decisiones. Hay tantas cosas que el temor nos atrapa y no nos deja ver el poder de Dios en nuestras vidas. Por eso es importante que nosotros podamos entender y conocer lo que Dios tiene para nosotros. Y me gustó mucho Isaías 41, del 10 al 13, en esta traducción, la nueva traducción que está aquí, dice así. Versículo 10 dice, no tengas miedo, porque yo estoy contigo. No te desalientes, porque yo soy tu Dios. Te daré fuerzas y te ayudaré. Te sostendré con mi mano derecha, victoriosa. ¿Ves? Todos tus furiosos enemigos están ahí tendidos, confundidos y humillados. Todo el que se te oponga morirá y quedará en la nada. Buscarás en vano a los que trataron de conquistarte. Los que te ataquen quedarán en la nada. Pues yo te sostengo de tu mano derecha, yo, el Señor tu Dios, y te digo, no tengas miedo, aquí estoy para ayudarte. Ese es nuestro Dios, porque Dios es bueno y su amor es eterno. Entonces, cuando vemos lo que Isaías, inspirado por el Espíritu Santo, dice, es para nosotros hoy también, porque así como aquellos tenían temor a sus enemigos y todo lo que está pasando allá, igual nosotros. Porque cuando una persona está bajo el temor, primeramente no puede amar, porque siempre tiene inseguridad y desconfianza. Sabe que el temor es enemigo también y destruye familias, relaciones y hasta individuos, porque impide vivir libremente la vida que Dios ha determinado para usted y para mí. Cuando el cristiano tiene temor, pierde el poder y nos lleva a una vida inútil, cobarde, mediocre. Cuando una persona está bajo el poder, no puede pensar y cualquier problema le destruye. Y la persona está bajo esa influencia de poder, se vuelve esclavo del poder y no puede realizar la voluntad de Dios en su vida. Pero sabe que Dios mandó a su Hijo Jesucristo para liberarnos de la esclavitud. Y Romanos, Pablo, le escribe a los romanos una carta y les en 8:15, versículo 8:15, les escribe y les dice, ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo. En cambio, recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos. Ahora lo llamamos Abba Padre. Pablo presenta una imagen de Dios como nuestro Padre, un Padre amoroso, un Padre que nos sacó de la esclavitud, que Él nos protege y que Él está ahí y que nosotros podemos acercarnos y decirle, papá, papá. ¿Cuántas veces nosotros por temor no nos acercamos a Dios y a veces no entendemos que Él es nuestro Padre, que es nuestro papá y que Él quiere cuidarnos también? Entonces, sabe que el pueblo de Dios, usted como yo, hemos sido llamados a vivir sin temores. El Salmo 46:10 dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. La pregunta es, ¿cómo podremos estar quietos y calmados en medio de una generación atemorizada? ¿Cómo? Entonces, la respuesta está en lo que es la palabra y podríamos decir qué es realmente el temor. Y hablando qué es el temor, buscando en los diccionarios y todo, encontré, dice, es la sensación inquietante de miedo, como una alarma o advertencia de que algo malo sucederá, que es ocasionada por una amenaza o sentimiento de pérdida de control en cualquier situación. Dice también que es un sentimiento de inquietud y miedo que provoca la necesidad de huir ante alguna persona o cosa, evitarla o rechazarla por considerarla peligrosa o perjudicial. Temor a lo desconocido. Es una presunción o sospecha, dice, particularmente de un posible daño o perjuicio Mi temor es que lleguemos, por ejemplo, cuando uno dice mi temor es que lleguemos tarde, ¿verdad? Y dice que como toda emoción, dice también, es una sensación interna de temor, produce cambios fisiológicos tales como palidez o rubor, rigidez o temblor, taquicardia y taquicnea. Si usted y yo hemos nacido en un hogar donde reinaba el temor, fácilmente pudo habernos desarrollado una mentalidad también de temor desde pequeño y haberse convertido en algo que nos tiene a nosotros atrapados. El diablo quiere eso. El diablo quiere mantenernos en esclavitud. A menos que nosotros podamos reconocer la esclavitud del temor en nuestras vidas que nos está deteniendo para desarrollar el propósito de Dios, porque Cristo vino a liberar a los cautivos. Si usted y yo lo creemos, que Él vino a liberar a los cautivos, vamos a ver entonces que la Biblia nos está enseñando dos clases de temor. El primer temor, el que nos habla de ese temor a Jehová, es un temor reverente, un temor que en Proverbios 1:7 dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Pero cuando nosotros leemos eso y lo podemos leer y no realizarlo en nuestra mente, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Pero lo que está tratando de decir que para que nosotros tratemos a Dios reverentemente, con respeto en todo lo que hacemos y obedezcamos sus mandamientos, sus mandatos, sus preceptos, tenemos que conocerlo. Entonces, el principio de la sabiduría es conocer a Dios, conocer su carácter que es veraz y que lo que Él dice se cumple. Entonces, cuando el escritor de Proverbios escribe eso, es una forma de temor que habla la Biblia. Pero no es un temor de miedo, no es un temor de horror, de pánico, como también existe ese otro temor. Temor a muchas cosas que pueden traernos pánico. Pero aquí está hablando de un temor que da sabiduría, que da inteligencia, porque de Dios viene la inteligencia y la sabiduría. Y la necesitamos nosotros también para vivir en este mundo que está en crisis. Vivimos en un mundo en crisis que necesitamos la sabiduría de Dios. Por eso, Job 4:6 dice, ¿no es tu temor a Dios tu confianza? ¿No es tu esperanza la integridad de tus caminos? Están diciendo. Entonces, la verdad es que la confianza en Dios va a llegar solamente cuando lo conocemos, cuando conocemos realmente quién es Dios, cuando hemos nacido de nuevo en Cristo Jesús, cuando hemos venido a Cristo y vivimos una vida de victoria en comunión con Dios, día a día, mañana a mañana, y estamos buscando esa dirección de Él. Por eso puedes tener confianza en que Dios no miente. Job 28:28 dice, y dijo al hombre, he aquí que el temor del Señor es la sabiduría y el apartarse del mal, la inteligencia. Para poder discernir, queridos, discernir entre el mal y el bien, necesitamos la sabiduría de Dios. Hoy en día, muchas cosas se le dice, a lo amargo se le dice dulce, a lo malo se le dice bueno, y a lo bueno se le dice malo. Pero ¿cómo podemos discernir esas cosas si no es a través de la sabiduría que viene de Dios por el Espíritu Santo que nos ha dado y por su palabra que nos enseña y nos renueva nuestra mente? Necesitamos renovar nuestra mente. Necesitamos presentarnos ante Él como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que dice nuestro culto racional. Nuestra mente tiene que cambiar. Por eso luego sigue diciendo también el apóstol Pablo que no nos conformemos, que no vivamos con todo el conocimiento que el mundo nos ha dado, que no vivamos como vive el mundo donde nosotros estuvimos antes, que ahora hemos salido de las tinieblas a su luz admirable. Ahora dice, transfórmense, cambien su mente de pensar, cambien de forma de pensar. Los temores vienen porque traemos tantas cosas del mundo en nosotros y nos desenfocamos nuestra vista de Dios. Entonces vemos que el principio de la sabiduría es temor a Dios, reverencia a Dios. Cuando conocemos quién es Dios, vamos a decir como el salmista en el Salmo 103, 4 y 5 dice, que Él es el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Cuando entendemos que Él nos sacó de aquel lodo inmundo en que vivíamos antes, cuando entendemos que Él es el que nos da los favores cada día, el que nos guarda su providencia en nosotros, cuando entendemos eso, nosotros vamos a humillarnos ante Él, reconocer su grandeza y en agradecimiento honrarlo. Honrarlo con nuestra forma de vivir, nuestra forma de pensar, nuestra forma de hablar, y donde nosotros estemos, puedan ver que usted y yo tenemos un Dios poderoso para el cual no hay ningún imposible. Necesitamos entonces entender todas estas cosas para poder echar fuera y derrotar el temor. Saber que Dios, el que nos ha dicho que no temas, no tengas miedo, yo te tengo de tu mano derecha, con mi mano derecha te sostengo. Cuando empezamos, cuando nosotros le creemos eso y realizamos eso y nuestra fe crece, nosotros vamos a vivir fuera de temores al futuro, de temores al mañana. No importa lo que estemos pasando, lo que estemos viviendo, porque sabemos que todas las cosas a lo que le amamos nos ayudan a bien. Los que han sido llamados de acuerdo a su propósito. Usted ha sido llamado a propósito de Dios y yo también. Jesús dijo, ustedes no me escogieron a mí, yo les escogí a ustedes para que lleven fruto. Cuando entendemos eso, no nos podemos vanagloriar de que hoy somos creyentes, que somos cristianos redimidos, sino que es un agradecimiento que a pesar de no merecerlo, Cristo murió por usted y por mí, y por eso, por su muerte y resurrección, usted y yo somos salvos y tenemos una identidad nueva, hijos de Dios. Entonces, el salmista escribió eso y entendiéndolo, porque tenemos nosotros que adorar y respetar a nuestro Dios. ¿Sabe? Que cuando estaba preparando, pude encontrar también que en la Biblia hay más de 366 expresiones que dicen no temas o no tengas temor. Porque el temor es un enemigo que nos impide vivir libremente. Pero no solamente que tantas veces en la Biblia, imagínense, si son tantas veces continuado ahí diciendo no tengas temor, no temas, es porque Él quiere que usted y yo podamos entender que hemos pasado a una nueva vida, que somos nuevas criaturas, que ahora estamos en el reino de la luz y que Él es el que nos guarda, que Él es el que nos protege, que nos tiene en su mano. Dice, mi Padre que me lo dio, dice, los tengo en mi mano. Y dice que el Padre también. Lo estamos en las manos de Dios y de Jesucristo. ¿Quién puede separarnos del amor de Dios? Ni la muerte, ni los ángeles, ni lo profundo, ni lo alto, ni lo porvenir, nos puede separar del amor de Él. Y encontré que cuando habla del amor, son 250 veces, pero hay casi más de 100 veces que habla del temor. Y entonces, ¿por qué habla más del temor la Biblia que del amor? Y yo me preguntaba, ¿será porque nosotros no hemos crecido en el conocimiento de la palabra que Dios pone? ¿Será porque nosotros nos cuesta entender que Él es nuestro protector, que Él es escudo alrededor nuestro, que Él tiene propósitos perfectos, que sus pensamientos son más altos que los nuestros, que sus planes son mejores que los nuestros, que nos cuesta entender y quizás por eso lo está repitiendo, como a un niño cuando le repetimos, no hagas eso, y el niño continúa? Pero por eso cuando Pablo escribió de que nos transformemos, que renovemos nuestra mente en la palabra de Dios, para que comprobemos que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Cuando empezamos a entender eso, vamos a vivir una vida de victoria. El temor puede ser también saludable cuando nosotros actuamos con cautela frente al peligro. Es un temor que nos lleva a sobrevivir, con cautela al peligro. Pero el temor por sí solo, podríamos decir, no es malo. Pero si nos acosa continuamente, puede convertirse en un problema de enormes proporciones y destruir nuestras vidas y los que están alrededor nuestro también. Entonces, ¿por qué tenemos temor? ¿De dónde proviene el temor? ¿Sabe usted que cuando leemos en Génesis, cuando Adán y Eva pecaron y se escondieron de Dios, y Dios le dice, ¿dónde estás, Adán? Y dice, tuve miedo, tuve temor, de verte, porque el pecado mismo que tenía en él lo llevó a un temor de huir. Y la Biblia dice, huye el impío sin que nadie lo persiga. Entonces, cuando vemos que desde un principio que entró esa desobediencia, viene en nosotros también esto como parte de un ADN, podríamos decir. Porque dice que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, les escribe a los de Éfeso Pablo. Pero la gracia de Dios nos salva. Y por medio de Jesucristo, Él nos acercó a Él. Porque desde un principio, antes del principio del mundo, Él le conoció a usted y me conoció a mí. Y por eso, en su tiempo, a su debido tiempo, Él se reveló a usted y a mí, y a través de Cristo nos acercó y nos hemos hecho hijos de Dios. Entonces, el temor proviene de eso, y porque Dios no nos ha dado ningún espíritu de temor. Dice, según de Timoteo 1:7, dice que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Ese es el espíritu, es inherente en nosotros, es algo que tenemos ya en nosotros. No tenemos ni que pedírselo, porque ya lo dio, lo derramó con su Espíritu Santo que nos llenó. Por eso vemos que también ver que hay diferentes maneras por las cuales el temor entra a las personas. Una de ellas es actitudes aprendidas en la niñez. Nuestros padres, y quizás nosotros hicimos lo mismo, ¿no? El deseo de educar y proteger a los niños, a los bebés, le empezamos a crear temores. ¿No es cierto que muchas veces, porque el niño no se quiere dormir o algo, si no te dormís, te va a salir el coyote? Si no comes, te va a salir qué sé yo quién. Pero ¿cuántas veces le han dicho a usted y a mí? Y empezamos a tener temor, ¿no es cierto? Fíjense que cuando uno ha estado observando a los niños, y usted va a ver que los niños no tienen temor, no tienen temores. Los niños empiezan a vivir y no tienen temores, pero a raíz de la educación que le vamos dando para protegerlos, empezamos a crear temores en ellos. Entonces, puede ser que el temor lo tengamos, es una actitud aprendida en la niñez. Sabe que todas las conductas son aprendidas, ¿sabía eso? Todas las conductas son aprendidas y de la misma manera las podemos desaprender. Otra cosa es la imaginación. A veces el sistema nervioso no puede distinguir entre un peligro imaginario y uno verdadero. Todos tendemos a crear y luego creer en temores infundados que nos afectan negativamente. ¿No le ha pasado a usted que cuando está en su casa y de repente oye un ruido en un cuarto, un ruido por otro lado ahí, y qué se le imagina cuando hay un ruido? ¿Qué se le imagina? 911. Son temores imaginarios, ¿no? Truena la lámina del techo, alguien anda. Se están subiendo y despiertan al esposo. Se levantaste. Cierto, ¿no? Temores imaginarios. Muchas veces, temores también cuando estamos en la oscuridad. No queremos estar ahí porque oímos ruidos o vemos cosas que esta imaginación nos está dando. Entonces son temores que no pueden ser. Pero esos temores, cuando nosotros empezamos a entender, sabemos cómo que Dios nos ha dado ese espíritu de poder. Otra cosa es dudas. Las dudas a la palabra. Las dudas a Dios. Dudas que a veces creemos de que cuando estamos orando Dios no nos oye porque no hay respuesta. Dudas que tal vez perdimos o ya Dios no nos escucha o quizás nunca fui salvo porque no puedo cambiar. Y empezamos a otras dudas más que alguien nos diga si tú, ¿para qué vas a la iglesia? Y dudas de las promesas de Dios, que Dios ha prometido que Él nos va a dar todo de acuerdo a las riquezas en Cristo Jesús. Dudas de que Él sea el proveedor, y empezamos nosotros también en temores de ¿a quién busco? ¿Cómo hago? ¿Qué hago? Y muchas veces hasta nos endeudamos porque no buscamos la dirección de Dios. Entonces, no se nos olvida que la fuente de nuestra seguridad es Jesucristo. Se nos olvida que su amor y su paciencia está con nosotros y también su perdón. Pablo les escribió a aquellos creyentes de Filipo. Los creyentes de Filipo también, igual que nosotros, tenían dificultades. Tenían situaciones como las que vivimos aquí en nuestro país y en el mundo entero también. Tenían cosas que los llevaban a temores. Temores de que el futuro, temores qué va a ser de mi vida y tantas cosas que podemos estar pensando. Y les escribe a los filipenses en el capítulo 4, del versículo 6 al 8, él les escribe y les dice esto: no se preocupen por nada, en cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Y ahora, amados hermanos, una cosa más para terminar. Concéntrense en todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello y todo lo admirable. Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. Entonces Pablo le está diciendo a ellos: tranquilos, no se preocupen. Él ha dicho, no tengas miedo. Él ha dicho, yo te sostengo con mi mano derecha, te agarro a ti. Yo soy tu escudo alrededor tuyo. Lo que está tratando de decir que ellos recuerden, y por eso les está diciendo, oren. Pongan ante Él todas sus necesidades. En toda oración, ruego, súplica y denle gracias por esto que están pasando. Bien difícil, ¿no? Bien difícil en nuestra carne. Pero cuando conocemos a Dios, conocemos quién es Él, sabemos que en medio de la tormenta Él nos va a dar paz y nos va a hacer que tengamos el gozo que solamente en su presencia está. Por eso nos manda también Pablo, les manda a ellos que cambien su mente. Ya no piensen en eso, piensen en todo lo agradable, en todo lo justo, en todo lo amable. Piensen en esas cosas, renueven su mente. Pero no podemos renovar nuestra mente si nosotros estamos dudando de nuestro Padre Celestial y no estamos en la palabra de Dios. No estamos nosotros creciendo cada día en fe. Por eso cuando el escritor de Hebreos dice que todo aquel que se acerque a Dios tiene que creer que Él existe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces no podemos vivir nosotros una vida sin sabiduría. Una vida que hoy creo, mañana no creo. Por eso Santiago dijo que en toda situación que estemos pasando, en esas pruebas que estemos pasando, necesitamos la sabiduría de Dios. Y dice, pídansela a Él. Pídanle a Él. Y Él les dará abundantemente, les dará todo lo que necesitan y no les va a decir, ustedes que no entienden. Él quiere que usted y yo, a través de su sabiduría, podamos ser testimonio a este mundo, además de vivir una vida abundante en las bendiciones que Él quiere para nosotros. Entonces, cuando Pablo les escribe esto, también hay una condicionante aquí que le está diciendo, dice, la paz de Dios cuidará de su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Hay un condicionante. ¿Queremos tener paz, ser libre de todo temor? Cristo es nuestra solución. Por eso dice, mientras vivan en Cristo, no podemos vivir, hermanos, divididos en Cristo y con pensamientos del mundo. Renovados completamente. Por eso, cuando estamos viendo esto, hoy esta mañana, que sea el Espíritu Santo el que pueda hacer cambios en nuestra mente. No sé si usted está pasando temores que tienen necesidad quizás hasta de ir al médico para tener pastillas para dormir. Yo no lo sé, pero ¿sabe una cosa? Que el temor puede llevarle también al suicidio. He estado leyendo muchos de los artistas y muchos de estas gente que con mucho dinero hoy en día que se están suicidando. Y uno de ellos dijo que se suicidaba porque sabía a dónde la enfermedad lo iba a llevar y por eso mejor él se quitaba la vida. Yo quiero decirle algo, si usted está pasando situaciones, problemas de relaciones, problemas emocionales, problemas de dinero, problemas de enfermedades, yo quiero decirle, solo hay uno que puede darle a usted la libertad y la sanidad, es Cristo Jesús, el Señor de señores, solamente Él, nadie puede hacerlo. Por eso el temor nos quita, nos desenfoca del lugar donde tenemos que ir. Las consecuencias del temor son que nos lleva a dividir nuestra mente. Es natural que podamos experimentar temor en ciertos momentos, pero no es natural que quitemos la mirada del Señor. ¿Saben qué? Dice que Jesús iba caminando por las aguas. Y Pedro lo vio y le dijo, quiero hacer lo mismo. Y empezó a caminar. Pero quitó su vista, su mirada, su enfoque de Cristo Jesús. Y se empezó a hundir. Si usted y yo quitamos esa mirada, nos vamos a empezar a hundir. Pero ¿sabe qué? Él dice, no temas, no tengas miedo, yo estoy contigo. Yo te sostengo con mi mano derecha, de tu mano derecha. Cuando él se hundía, el Señor lo levantó. No importa lo que usted ha estado pasando, no importa lo que ha estado sucediendo en su vida, pero esta mañana Dios quiere sacarlo de las aguas, liberarlo de todo temor, de toda angustia, de toda situación que esté dividiendo su mente. Al dividir la mente, esas sospechas que podemos tener una mente dividida nos distraen constantemente y no será fácil hacer frente a nuestras realidades cotidianas. Vivimos en un mundo que está exigiendo de nosotros. También reprime nuestra facultad de pensar y actuar como debemos. Al dividir nuestra mente, no pensamos con la debida claridad y comenzamos a experimentar las consecuencias adversas. ¿Cuántas veces, hermano, usted y yo, por temor a algo, hemos tomado decisiones? Tal vez por el miedo, el temor de lo que va a pasar, hemos pedido consejos a personas que no nos van a dar un buen consejo y nos hemos metido en un problema, nos hemos hundido y luego no sabemos cómo salir. ¿Por qué? Porque el temor reprime nuestra facultad de pensar y queremos inmediatamente arreglar esa situación. Pero yo quiero decir, hermano querido, que Cristo es la solución. Causa indecisión también. A menudo nos sentimos paralizados ante cualquier tipo de decisión y preferimos abstenernos de intervenir como debemos. ¿Sabe que cuando causa indecisión, cuántas veces hemos tomado? Yo me he equivocado muchas veces. ¿Cuántas veces hemos tomado realmente decisiones que hemos fallado y que quizás en el trabajo nos han echado en cara el jefe? O quizás usted como propietario ha tomado decisiones que ha dañado su empresa. Y luego de eso, una, dos veces quizás, tres veces quizás tomando decisiones, y esas decisiones nos han hundido, nos están destruyendo. Entonces ya no queremos tomar más decisiones porque tenemos temores. Necesitamos renovar nuestra mente, quitar ese temor, buscar la sabiduría de Dios para tomar decisiones. También dice que nos esclaviza con sentimientos de incertidumbre. Nos negamos a actuar por temor de cometer cualquier y pequeño error que parezca. Bloquea nuestro crecimiento espiritual también. Si tenemos temor de someternos a la voluntad de Dios, jamás podremos llegar a ser para lo que Él nos creó en este mundo. ¿Saben qué? Bloquear nuestro crecimiento espiritual, el temor nos lleva, quizás ya no queremos leer la palabra de Dios, quizás ya no queremos tomar un tiempo de oración, muchas veces ya no queremos quizás ni reunirnos, ya no queremos porque estamos tan abatidos, tan espiritualmente mal, porque no nos estamos alimentando con la palabra. No lo sé si usted todo día, cada mañana, usted está buscando el consejo de Dios. Vivimos en un mundo de mucho afán. Vivimos en un mundo que hay que salir quizás temprano para su oficina y volver noche para su casa. Vivimos en un mundo que el mismo Satanás ha creado para mantenernos desenfocados de la palabra de Dios. Pero eso no justifica que usted y yo no nos alimentemos de la palabra de Dios. No podemos dejar, levantémonos más temprano, pero busquemos el consejo de Dios cada día. Tengamos nuestros tiempos devocionales, nuestro estudio de la palabra, conociendo más a Dios, como dije en un principio, decía, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Pero para reverenciarlo a Él y para conocerlo a Él, tenemos que ir a la palabra. Él nos dejó su palabra para que lo conozcamos y nos conozcamos nosotros también, los débiles que somos, nos conozcamos nosotros también y podamos crecer en Él. También afecta nuestra salud física. ¿Sabe que el temor afecta a la salud física también? Encontré que la ansiedad prolongada y temerosa es parte integrante de una gran variedad de padecimientos físicos como enfermedades cardiovasculares, hipertensión, jaquecas, úlceras, trastornos digestivos de la piel. También se manifiesta en nuestros hábitos de alimentación y actividad física. El temor destruye, queridos. Entonces, ¿qué debemos hacer para obtener la victoria sobre el temor? Uno es reconocer su presencia. Antes de intentar contrarrestar sus efectos, debemos de admitir que se trata de un problema serio y que no debemos descuidar y permitir que nos esclavice, que nos destruya. Dos, identificar su origen. Ante una situación con resultados inciertos o como consecuencia de una decisión equivocada, preguntémonos a qué se debe nuestro temor. Esta mañana, queridos, es como que nos hagamos un scan de nuestra vida, nuestros pensamientos, para que podamos ser libres del temor. Él no vino a darnos un espíritu de esclavitud, vino a darnos un espíritu de poder, de amor y dominio propio. Él vino a que usted y yo seamos testigos del amor de Dios para un mundo que está condenado. Un mundo que necesita conocer de Cristo. ¿Sabe que yo estaba pensando, que hablando del temor, de ese temor negativo, estaba pensando yo, Cristo viene pronto, ¿no? ¿Lo creen o no lo creen? Yo quiero decirles que Cristo realmente viene pronto. Dice que seamos entendidos de los tiempos. Los tiempos que estamos viviendo hoy en día no son tiempos así nomás. No es el final del tiempo tampoco. Pero es el principio de que Cristo viene pronto por su iglesia. Y Cristo viene pronto por su iglesia y todos los que creamos en Él y vivamos con Él y hayamos nacido de nuevo, dice que nos va a llevar. Los muertos serán llevados primero y los que estemos vivos seremos arrebatados posteriormente. Y estaremos en la boda del Cordero con Él. ¿Cuántos van a estar en la boda del Cordero? Entonces, el temor que debemos de tener es un temor que si Cristo viniera hoy, ¿nos vamos o nos quedamos? El temor es de no quedarnos. Ese es el temor que debemos de tener. Vivir en obediencia, vivir pregonando el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y vayan. Yo tengo toda la autoridad, dijo Jesús. Yo tengo toda la autoridad en el cielo y la tierra. Solo mi Padre es superior. Yo les digo a ustedes, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Compartan el Evangelio. Enséñenles que hagan lo que yo a ustedes les he enseñado. El Señor Jesús dice, usted y yo somos discípulos obedientes y que le enseñemos a aquellos lo que no conocen. Y dice, y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, el temor que nos debe de llevar es, si Cristo viene hoy, me voy con Él o no me voy con Él. Pero si usted y yo estamos seguros, estaremos juntos en la boda del Cordero. ¿No lo cree usted? Y tendremos las coronas que Él va a dar para que le pongamos en sus pies. Por eso, también debemos de cambiar ese enfoque nuestro y no fijarnos en la atención de nuestros temores. ¿Sabe que en Mateo 8, del 23 al 27, relata el apóstol que Jesús había dicho a sus discípulos, pasemos a la otra orilla? Y entonces iban en el mar, y cuando iban en el mar, se vino una tormenta, esas tormentas que dicen que hay tormentas tan terribles que pueden hundir una barca. Y Jesús estaba dormido. Y entonces, cuando empieza la tormenta, aquellos discípulos entraron en un temor, pero un temor horrible, de un pavor, y un temor que no encontraban qué hacer, de tal forma que fueron a Jesús y le dice: Jesús, no tienes cuidado de nosotros. Y Jesús les dijo: hombres, poca fe, ¿qué les pasa? ¿Que no estoy contigo? ¿Qué les pasa? Y así actuamos nosotros muchas veces, decimos que tenemos fe, pero cuando viene un problema, una tormenta como esa, no buscamos o se nos olvida que Jesús dijo que estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Se nos olvida que Él es nuestro pastor, que nada nos falta, que Él nos tiene el hueco en su mano. Entonces, dice que luego, cuando Jesús para esa tormenta, ellos dicen: ¿quién es este hombre que hasta estas cosas le obedecen? Y yo me puse a pensar, estos hombres habían visto resucitar muertos, sanar enfermos, mudos hablar, cojos caminar. Habían visto el poder de Dios en él. Y en ese momento, de un temor horrible, de pavor, no se acordaron o no conocían que para Jesús no hay un imposible. Si usted puede creer, para Él no hay imposible. Por eso vemos que tenemos que cambiar ese enfoque a lo que estamos nosotros poniendo nuestra mirada. Y nuestro enfoque tiene que ser Jesús. Derrotar el temor solamente en Cristo. Derrotar el temor no es como la super fe que vamos a decir: no tengo temor, no tengo temor, no tengo temor. Eso no es así. Si usted y yo tenemos esos temores, yo quiero decirle que Dios quiere hacer algo en su vida este día, esta mañana. Dios quiere liberarle. Dios quiere que usted pueda tener el gozo que Él ha venido a darnos. Dice que Él vino a darnos vida, y vida en abundancia. Pero el ladrón, Satanás, vino a robar, a destruir, a matar. Pero Él vino a darnos vida, y vida en abundancia. Entonces, la única manera de anular este enfoque negativo es enfocándonos en Jesús, en su palabra, creciendo y creyendo que Él es omnipotente, que Él es fiel, aunque nosotros seamos infieles, y que lo que Él promete lo cumple. Por eso, volviendo a Isaías 41:10, dice: no tengas miedo, iglesia, no tengas miedo, porque yo estoy contigo. No te desalientes, porque yo soy tu Dios. Te daré fuerzas y te ayudaré, y te sostendré con mi mano derecha victoriosa. Hermanos, cuando leemos estos versículos, es para decir: con Cristo soy más que vencedor. No hay nadie que pueda hacerme daño, porque estoy con Cristo. Soy un hijo, una hija de Dios. Entonces, convencidos de que estamos frente a una verdadera tempestad que usted puede estar pasando, no lo sé. Pero yo quiero decirle que Dios sí conoce su vida. Dios conoce su futuro. Él conoce el mañana. No podemos estar preocupados por mañana, porque el mañana quizás no venga. No existe para nosotros todavía, pero para Dios sí. Y Él sabe su vida y mi vida. El hoy es lo que Él hizo para que nos disfrutemos. Dice: este es el día que ha hecho Jehová, para que usted y yo lo disfrutemos y lo disfrutemos con Él. Por eso, cuando vemos aquí que Él está diciendo que esto, y estamos convencidos, y vamos a tomar ese versículo como un ancla para nuestras vidas también, y nuestra fe crezca, dice, cuando Él empieza diciendo: no temas, porque yo estoy contigo. Fíjense, yo le puedo decir a usted: no temas, yo estoy contigo, vámonos juntos, yo estoy contigo. Pero yo no tengo el poder de Dios, ¿no? Pero el que está diciendo esto: no temas, porque yo estoy contigo, es Jehová Dios, el que ha establecido su trono en los cielos. Y el salmista en el 103:19 dijo, Dios está diciéndole a él: yo soy el soberano creador del universo y que domina sobre todos. ¿Ese es mi papá? ¿Es su papá o no es su papá? Él es papá, el soberano, el que domina todo, el creador de todo, el que le creó a usted y a mí. Y está rectificando y está diciendo, yo te firmo, te rectifico, que yo voy a estar contigo. ¿Sabe qué? Abraham tenía 99 años en Génesis 17:1. Tenía 99 años y la promesa de Dios, de ese heredero, para su multiplicación no había venido. Sara, estéril y también ya de edad, los dos de edad, 99 años. Y no sé si en esos momentos quizás Abraham estaba flaqueando o temor y habían cometido un error anteriormente, pero no sé si estaba con error, flaqueando, tenía temor que la promesa de Dios no se cumplía. Yo quiero decirle algo, si la promesa, si lo que usted está orando no ha tenido respuesta, o quizás Dios le dijo, no, todavía no, espérate un momento, o quizás le contestó ya. Pero si no lo ha hecho, quiero decirle que Abraham esperó 25 años. Así que prepárese. Bueno, ¿sabe qué le dijo? Yo soy el Shaddai, el Dios todopoderoso, el que te prometió. Y el Shaddai, el Dios todopoderoso, le ha prometido a usted y a mí estar con nosotros. Y nos dice, no tengas miedo, no temas a aquellos que te estén amenazando, no temas lo que está pasando a tu alrededor, porque yo estoy contigo y te voy a sostener con mi mano derecha. Y al final dice, y agarraré tu mano derecha también. De aquí nadie te suelta. Eso, queridos, es lo que nos tiene a nosotros con esa promesa que dice, te daré fuerzas y te voy a ayudar, porque el temor nos debilita, pero la fuerza viene del Espíritu Santo que está en nosotros. Te voy a ayudar, te voy a dar fuerzas, no temas, no te avilanes. Y esa es una promesa también que Él hace, una promesa personal, porque Dios es personal. Dios ha prometido para mí también y para usted. Esta promesa le dice a usted individualmente, tómela. No temas, le dice a usted Dios. No temas, no tengas miedo. Yo estoy contigo. Entonces, es una promesa personal, no es una promesa general. Es para usted, es para mí. Tomemos esto. Y dice, y estamos seguros, porque Él dice, te sostendré con mi mano derecha victoriosa. Dios es el victorioso, ¿no? Dios es el que da la victoria. Es una batalla de fe realmente lo que estamos haciendo. Entonces, esto está basado en la certeza absoluta de que el Señor es fiel y que es omnipotente y que no tenemos alguna razón para aferrarnos en el temor y las dudas que el diablo quiere meter o que nosotros tengamos. Dios ha venido a darnos una victoria definitiva ante todo temor y ansiedad también. David, el salmista David. David, vemos que cuando él aparece, que en un pueblo de Israel, el pueblo de Dios, temeroso, porque había un gigante Goliat. Un gigante que estaba amenazándolos. Y dice que cada mañana aparecía y los amenazaba. Quizás el temor de usted, quizás su problema, su situación, cada día, cada momento, no lo deja ni dormir. Porque está ahí ese temor. Pues ese estaba ahí. Y el pueblo de Dios, como usted y yo, que somos pueblo de Él, somos hijos de Dios, estaban atemorizados con pavor. El rey mismo, Saúl, estaba con pavor. Llega David y David se da cuenta. Pero David era un hombre que tenía un corazón perfecto para con Dios, que obedecía lo que Dios le decía. David llega y cuando ve a ese hombre ahí, ve esa estatura grande, ve esos gritos que pegaba, no lo sé, ve esa espada, ve ese tremendo hombre. David no entró con temor, sino que recordó quién había estado con él. Cuando los osos, los leones llegaban a querer robarse los ladrones, a robarse las ovejas que él cuidaba. Y recordó eso. Y dijo, yo no voy con espada ni nada, porque voy en el poder y en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y vemos entonces el triunfo que David hizo a una nación que estaba atemorizada. Pero un hombre se paró y creyó en él. el que le sostiene a usted y a mí también. Por eso David escribe, en el Salmo 34:4 escribe, dice, busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. La solución es buscar a Dios. Esa es la solución. Nos está dando la clave. En el Salmo 27:1 dice, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de temorizarme? Y el Salmo 23:4 dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, ¿no qué? No temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Ese es mi papá. Ese es su papá. Él es el Dios que nos creó. El Dios que nos vio antes de la fundación del mundo. El apóstol Juan escribe en 1 Juan 4:18, dice en esta versión, en esa clase de amor no hay temor, porque el amor perfecto expulsa todo temor. Si tenemos miedo, es por temor al castigo, y esto muestra que no hemos experimentado plenamente el perfecto amor de Dios. Usted y yo hemos recibido el amor de Dios, ha sido derramado en nosotros. Cuando recibimos el Espíritu Santo, dice que ha sido derramado ese amor en nosotros, el amor de Dios. Y cuando nosotros entendemos, cuando nosotros creemos en ese amor nos sostiene firmes en la roca, que es Cristo, aunque en cualquier situación. Yo no sé qué esto está pasando, pero no importa lo que esté pasando, para él no hay imposible. David fue un hombre que estuvo huyendo muchas veces. Era rey, imagínense, ya Dios lo había puesto como rey, pero Saúl estaba todavía ahí y él entendía que a su momento Dios lo iba a coronar de rey. Y él nunca quiso matar ni hacerle un golpe a Saúl. Él esperó que Dios hiciera. Usted y yo tenemos que entender que cada paso, cada momento, cada situación que pasamos, Dios está desarrollando carácter en su vida, carácter en mi vida, para que nosotros podamos también llevarle a otros las buenas nuevas y que otros que no tienen esperanza puedan recibir el amor de Dios. Porque para eso hemos sido llamados también, para hacer luz, para hacer sal en este mundo. David pasó, yo creo que ni usted ni yo hemos pasado estos sufrimientos. Jesús mismo también pasó todo lo que pasó. Cuando estaba en el Getsemaní, él sabiendo lo que tenía que pasar, hubo temor en él también. Y dijo, Padre, si hay otra manera, pero si no, que se haga tu voluntad, porque para eso he venido. Definitivamente, lo que usted esté pasando, Dios tiene el control y el cuidado, y le va a fortalecer en medio de cualquier prueba. Entonces, ¿qué debemos de hacer con nuestros temores, queridos? Si continuamos aferrados a ellos, vamos a sufrir las consecuencias negativas. Pero si confiamos en las promesas de Dios, vamos a ser victoriosos. Por eso, vuelvo a repetirles 41:10. Dios nos dice, Dios no dice que nos librará de circunstancias adversas, sino que promete que nos fortalecerá y nos ayudará a sobrellevarlas. Jesús dijo, en el mundo tendréis tribulaciones, en el mundo tendréis aflicciones. Él no dijo, vengan a mí y ustedes ya están tranquilos, no hay problema. A veces creemos eso. Tenemos que tener cuidado con lo que escuchamos también en las televisiones, en los libros que leemos. Él dijo, ustedes ya no son de este mundo. Ustedes también van a ser rechazados. Van a tener tribulación. Pero confiad en mí, que yo he vencido al mundo. Por eso, queridos, Él está con nosotros. No importa lo que esté pasando. Pero esta mañana Dios quiere darle a usted ese gozo en medio de la prueba, para que usted pueda bajarse de esa barca y estar tomado de la mano de Dios. Vamos a orar, sí. Padre, te doy gracias, Señor, esta mañana, porque cuando tu palabra dice, no tengas miedo, porque yo estoy contigo. Señor, trae en nuestros corazones una fortaleza. Por eso esta mañana, Padre Santo, tú conoces la congregación, tú conoces lo que está pasando en cada uno, los pensamientos. Pero esta mañana yo te pido que seas tú, Espíritu Santo, renovando todo pensamiento, trayendo, Señor, a cada uno esta mañana de pedirte perdón, porque el temor también es pecado, ese temor negativo. Gracias, Señor, porque podemos estar aquí alabándote y tenemos tu palabra y tu Espíritu Santo, y es el que nos está guiando, nos está ministrando. Gracias, Señor. Si usted esta mañana ha estado pasando momentos difíciles, temeroso, ahí donde está, hable con Dios, pídale perdón, porque su misericordia es nueva cada mañana. Y esta mañana Él quiere perdonarle, limpiarle, renovarle, darle fuerzas en medio de esa prueba. No lo sé qué está pasando, pero Él lo conoce, y Él va a hacer algo nuevo hoy en usted. Pero usted reconozca la necesidad de Él. Y como el salmista dijo, busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Pídale perdón a Dios si usted ha estado pasando momentos así, porque su fe ha estado flaqueando. Pero esta mañana Él quiere levantarle. Él quiere que usted pueda tener el gozo de Él. Que pueda usted depender y esperar en su momento lo que Él va a hacer. Pero cada día usted viva disfrutando la presencia de Dios en su vida y siendo testigo, testimonio al mundo, porque su palabra dice que a los que a Él le amamos, todas las cosas nos ayudan bien, los que hemos sido llamados por su propósito. Y usted y yo hemos sido llamados con un propósito: alabarle a Él, servirle a Él y ser luz a este mundo también. Gracias, Señor, porque tú estás ministrando, Espíritu Santo. Gracias, Señor, porque esta mañana tú estás dando libertad, recordándonos que no nos has dado un espíritu de cobardía ni de temor, sino que de poder, de amor y dominio propio. Gracias, bendito Dios, porque tú, Espíritu Santo, estás ministrando y renovando pensamientos ahora. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, a ti sea la gloria, el honor y el poder. Oh, sí, Señor. Los hermanos que han sido asignados para repartir la Santa Cena pueden pasar.
Siempre, siempre. delante de ti para poder estar delante de ti para poder estar delante de ti.
Oh sí, Señor. Oh, cuán grande es tu amor. Si no hubiera sido por ese amor tuyo, ¿qué fuera de nosotros? No habría ninguna esperanza. Pero, oh Dios, gracias, Dios mío, Padre, Papá, por ese amor inmensurable, amor incondicionado. Esta mañana estamos aquí, Señor, celebrando que tú vienes pronto y dándote gracias por el sacrificio que hiciste. Y esa sangre tuya, Señor, es la que nos limpia. Oh, bendito Dios. Querido hermano, Juan 1:9 dice que si hemos pecado, confesemos nuestros pecados. Abogado tenemos que Jesucristo, y Él nos limpia con su sangre. Si usted tiene algo, que es un tiempo que usted puede ponerse a cuenta con Dios, puede ahora ocupar este tiempo también para hablar con Él y confesar. Él conoce, lo conoce a usted, conoce sus debilidades también. Jesús fue tentado, pero no pecó. Por esa causa, Él nos conoce a nosotros, sabe lo débiles que somos. Por esta tarde, usted puede hablar con Él, pedirle perdón y pedirle que le ayude para seguir adelante, recordando que tenemos un espíritu de dominio propio, de poder, de amor. ¿Y dónde está? Tome este tiempo, hable con Él, confiese a Él, vaya al trono de la gracia y sea limpio ahora para estos momentos santos, momentos donde la presencia de Dios es aquí y el Espíritu Santo ministrando a cada uno, sanando toda herida. Oh sí, Señor, te damos a ti la gloria, Señor, porque hoy podemos venir a ti libremente. Ya no hay velo que nos detenga. Oh, tuviste que dar tu vida, Señor, para que nosotros fuéramos libres. Pero gracias, porque ahora tú vives, resucitaste y estás a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Sí, Señor, bendito eres. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo, por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Procedamos, hermano. Asimismo, tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Gracias, Señor. Gracias, bendito Dios, por amarnos. Por amarnos de tal forma, oh sí, Señor, por esa fidelidad tan grande que tienes para nosotros. Gracias, bendito Dios, porque podemos acudir a ti y ser libres de toda esclavitud de pecado, del temor, de la ansiedad, las angustias. Gracias porque en ese momento, cuando estuviste con tus discípulos, en esa cena, la última cena, tú, Señor, dijiste que esto lo celebráramos como hoy lo estamos haciendo, recordando tu muerte en la cruz, recordando, Señor, que diste tu vida por nosotros y que resucitaste. Estamos agradecidos, Señor, porque nos has dado una identidad y un valor, un motivo por el cual vivir, y eres tú, Jesucristo. Gracias, Señor, también porque no solamente recordamos ese hecho, sino que también sabemos que resucitaste con el poder y que tú estás vivo, que tú estás sentado a la diestra del Padre y que intercedes por nosotros. También, Señor, esa promesa de que vienes pronto y entonces nos sentaremos contigo en la mesa también. Oh, qué glorioso será ese día, Señor. Pero queremos decirte, como dice, Señor, en el libro de Apocalipsis, el libro de Revelaciones, Señor, ven pronto. Señor, ven, ven, ven pronto. Pero mientras tú no hayas venido, Señor, queremos comprometernos a servirte, a adorarte, a enfocar nuestros ojos en ti, a echar fuera, Señor, todo temor, todo pecado, porque el pecado ya no es Señor de nosotros, porque hemos muerto al pecado. A ser testigos, testimonios en los colegios, en las universidades, en las colonias, en los centros de trabajo, donde quiera que estemos, que no callemos, Señor, que no callemos de tu amor, de tu misericordia, que seamos voceros de la buena nueva en un mundo que necesita una buena nueva, y esa buena nueva eres tú, Jesús, que tú estás ahí y que tu misericordia son nuevas cada mañana. A ti, Señor, te damos el honor, la gloria, el poder, porque tú eres el Alfa y el Omega. Tú eres el Redentor, tú eres el Cordero que fue inmolado, tú eres nuestro pariente cercano, eres el agua viva, eres el pan, eres el sol de justicia. En ti y por ti, Señor, se han hecho todas las cosas y en ti se sustentan. Oh, Jesús, el buen pastor. Oh, sí, Señor Jesús, esta mañana para ti y solamente para ti sea la gloria, en tu nombre, Jesús. Amén y amén. Amén. Sí, Señor.
Porque bueno es Dios.
Abra sus labios y dígale al Señor: Él es bueno.